Avenida 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. 24 horas después, el Ayuntamiento de Madrid admite que las graves deficiencias de la caja mágica no se han solucionado todavía. Fallos en materia de seguridad, en el sistema de incendios, en cortinas cortafuegos o en la cubierta. Fallos que fueron detectados el pasado mes de septiembre y que aparecen recogidos en un informe que ayer les adelantaba la cadena SER en Madrid. Fallos que, nos dicen, se están resolviendo ahora. Actuaciones en marcha a pocos días de que allí la caja mágica se celebre un importante torneo de pádel y a poco más de dos meses del Mundial de Balonmano. Llegarán a tiempo, dicen, una chapuza según la oposición. Este es Jaime Lisabeski, portavoz municipal socialista.
Y esto que está pasando con la caja mágica, que tarda 24 horas en comentarlo, etcétera, etcétera, pues me parece que es de sainete.
Una de las instalaciones emblemáticas de nuestra candidatura olímpica, herida por la crisis económica y a la que acontecimientos como el Madrid Arena pueden dar definitivamente la puntilla. Esta mañana Ana Botella ha pedido disculpas en público por haber confiado en realidad porque Madrid Espacios y Congresos hubiese confiado en Diviértete, la empresa de Miguel Ángel Flores. Disculpas que le honran en un mundo en el que ningún político se disculpa, pero que lamentablemente en esta sucesión de despropósitos no parecen suficientes.
Quiero insistir en que quiero pedir disculpas a los madrileños porque nunca Madrid Espacios y Congresos debió confiar en Diviértete para organizar un macroevento de estas características.
Hora 14.
Y más paros, más manifestaciones en la sanidad madrileña.
Son los días 19 y 20. En concreto, el día 19 se va a llamar a la huelga general a todos los hospitales de la Comunidad de Madrid. Y el día 20 se va a llamar a la huelga general, a toda la atención primaria, a todo el SUMA 112 y a todos los trabajadores de la Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad.
Cuarta jornada de paro general. Esta tarde los sanitarios van a acudir a la Asamblea de Madrid. A las 4 se van a manifestar frente a la sede del Parlamento, que precisamente comienza a debatir a partir de esa hora los presupuestos que amparan los planes privatizadores de la comunidad. Miércoles 5 de diciembre pasan otras cosas, titulares.
El agua cada vez más cara. El presidente del Canal de Isabel II confirma que la tarifa subirá en 2013 un 4,2%. En la factura supondrá un incremento de 75 céntimos al mes. La subida del precio del agua llega por el ajuste del IPC y también por una imposición del gobierno central para mejorar el alcantarillado.
Se niega a acudir. El alcalde de Villaconejos no se presenta ante el juez para declarar en calidad de imputado. El popular Adolfo Pacheco ha sido denunciado por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. El juez le ha vuelto a citar apercibiéndole de la gravedad de negarse a acudir.
Segundo día contra el Madrid en negro. A esta hora siguen reunidos los sindicatos y la dirección de la cadena con la amenaza del ERE sobre la mesa. El consejero Salvador Victoria ha defendido el despido masivo por la caída de la publicidad. También alega que la plantilla está sobredimensionada.
El Atlético de Madrid se encuentra ya en Praga, donde mañana se enfrentará al Victoria Pilsen en la Europa League. En el Real Madrid, tras la goleada del Ajax de ayer, hoy Cristiano Ronaldo recibe el Premio Nacional del Deporte como mejor deportista iberoamericano de 2020.
Información de servicio, tiempo y tráfico en la región. Actualizamos. La llegada del puente van a ir aumentando de manera progresiva las nubes en toda la región. Va a seguir haciendo bastante frío, así que vayan con cuidado, especialmente por la sierra. En cuanto a la circulación, pendientes especialmente de las salidas, a menos de una hora de que arranque esa operación especial con motivo del puente de la Constitución. ¿Cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien, no hay problemas para transitar por carreteras de la comunidad. Tengan en cuenta que hay bancos de niebla en la sierra, concretamente en el puerto de Navacerrada.
Y en el centro, este es el puente del inicio de la campaña navideña. ¿Se nota más la Navidad o se nota más la crisis? Jesús Matsuki, centro de pantallas. Buenas tardes.
Buenas tardes. De momento lo que se nota es que el norte del Paseo de la Castellana presenta bastante tráfico en sentido salida a partir de la Plaza de Castilla, así como también el enlace con la A42 desde el Paseo de Santa María de la Cabeza. En la zona centro, en esa zona comercial, destacamos la Gran Vía, de tráfico muy lento a la altura de la Plaza de Callao en los dos sentidos.
Tenemos 8 grados ahora mismo en el termómetro de la SER aquí en la Gran Vía. Y lo dicho, el Ayuntamiento de Madrid reconoce en un comunicado que, tal y como les adelantamos ayer aquí en la cadena SER, la caja mágica sufre graves deficiencias, entre otras cosas, en el sistema antiincendios. Fallos que se detectaron el pasado mes de septiembre y que, dicen desde el Ayuntamiento, ya se están subsanando. Comunicado al que ha puesto además voz la alcaldesa Ana Botella en la habitual rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
En primer lugar, le tengo que decir que las deficiencias eran menores, que ya se están subsanando, y que estarán todas terminadas para el día del campeonato de pádel. Las deficiencias por ser menores, no se ha cerrado el recinto de la Caja Mágica como ha ocurrido en otros recintos. De todas maneras, a mí me gustaría señalar que todos estos edificios han estado funcionando durante muchos años sin ningún problema.
Dice la botella, deficiencias menores. Deficiencias, recordemos, en el sistema antiincendios o en las cortinas cortafuegos. Bueno, esto en una comparecencia en la que, como han escuchado antes, Botella ha pedido disculpas y también ha dibujado lo que parece ser la solución, el futuro a los problemas de Madrid, espacios y congresos, cuyo futuro más inmediato va a pasar, o eso parece, va a pasar, digo, por la privatización de su gestión. Esther Redondo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Bueno, fuentes del Ayuntamiento de Madrid prefieren hablar de externalización. La idea en la que trabaja el consistorio es la de que Madrid, espacios y congreso siga siendo de propiedad municipal, aunque su gestión sea privada. En palabras de un estrecho colaborador de Botella, hay que dar la vuelta a la empresa como un calcetín. En cualquier caso, la alcaldesa hoy no ha querido confirmar este extremo. Se ha limitado a decir que van a hacer un plan de viabilidad de la empresa y que ya ha dado instrucciones para que se replantee su objeto social. No tiene ningún sentido que empresas municipales se dediquen a montar macrofiestas, ha dicho Botella. Tras el cese de la cúpula directiva, los nuevos responsables, cuando tomen posesión, tendrán que ponerse manos a la obra.
Se está en un proceso de renovación de Madrid Espacios y Congresos, como todos ustedes han visto. Ahora mismo hay que reponer al nuevo equipo directivo. Cuando esté la persona, el nuevo consejero delegado de Espacios y Congresos, con unas directrices que se le darán desde el ayuntamiento, él tendrá que ser el responsable, con acuerdo a la finalidad que se le va a determinar por parte del ayuntamiento, proceder a la reestructuración de la empresa y a unas nuevas finalidades de la empresa.
En un gesto poco habitual en la clase política, la alcaldesa ha pedido hoy disculpas porque Madrid Espacios y Congresos confiara en Diviértete y en su dueño, Miguel Ángel Flores. Botella dijo ayer que no tenía previsto cesar a nadie más de su equipo. Y en el caso de nuevas imputaciones, le hemos preguntado hoy, pues bien, la alcaldesa contestaba con una defensa cerrada de la gestión de su delegado de seguridad, Antonio de Guindos.
Tengo plena confianza en las actuaciones de Antonio de Guindos como concejal de seguridad. Creo que está haciendo un gran trabajo y por lo tanto no me puedo poner en otra hipótesis.
En cualquier caso, fuentes de su entorno aseguran que ya está más que asumido que si de Guindos es imputado por el juez, se irá. Recuerdan que él mismo así lo reconoció el pasado lunes a lo largo de su comparecencia en la comisión de investigación.
Sí, precisamente en esa vertiente judicial. La cadena SER en Madrid les ha avanzado a la una de la tarde una decisión del juez que instruye este caso, cuando menos singular. Manos limpias, el sindicato ultraderechista y el PSOE, que están personados como acusación particular, naturalmente con intereses obviamente muy dispares, tendrán que acudir a este proceso con el mismo abogado. Nos lo va a contar Alfonso Gea.
El juez insta a ambas organizaciones, al PSOE y a Manos Limpias, a que un único abogado y un único procurador desarrollen la acción popular. Se trata de un ejemplo de lo que se conoce como economía procesal, para así reducir el número de letrados que se personan en la investigación. Pero es una decisión que no agrada a nadie, primero por las grandes diferencias ideológicas de ambos colectivos y segundo porque las estrategias acusatorias son completamente diferentes. Por eso habrá recurso de reposición ante el propio magistrado, que seguramente no lo acepte, y habrá por tanto recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. En definitiva, más retraso en esta causa. Y la semana próxima, las acusaciones van al fin a poder visitar el complejo Madrid Arena, autorizadas por el magistrado y acompañadas por los funcionarios del juzgado. En su día, las acusaciones no pudieron asistir a la reconstrucción de los hechos en presencia del juez. Mientras, el juez, estudia imputar a toda la plana mayor de la Concejalía de Seguridad, tal y como han solicitado las acusaciones.
El juez, que además va a citar a las partes el próximo martes para explicarles cómo va la instrucción de este caso y ponerles de manifiesto los problemas que existen ahora mismo, problemas de carácter técnico para utilizar y trabajar con los datos solicitados sobre el uso de los teléfonos móviles en ese recinto durante la noche de Halloween. Sumen a esto un documento más al que ha tenido acceso la cadena SER y que les hemos avanzado a las dos en el tramo nacional. El informe policial remitido al juez y en el que personas que participaron o actuaron directamente en esa fiesta 24 horas antes ya reconocían, ya sabían que se habían vendido más entradas de las permitidas. Nos lo va a contar Ana Terrón. Terradillos, buenas tardes.
Buenas tardes. Uno de los DJs que actuó esa fatídica noche advirtió a sus amigos que se habían vendido 20.000 entradas. Lo hizo la víspera de la fiesta y lo denuncia uno de los amigos avisados, que advierte a su vez a otro amigo de que él no va a ir. Según consta en este sumario al que he tenido acceso a la SER, las palabras textuales son: mi colega es el DJ que pincha con Aoki mañana, Julian Lake, y por eso no voy. Este tomo del sumario del Madrid Arena recoge las transcripciones de las llamadas recibidas en el 112 por los asistentes a la fiesta. Desde las 4 menos cuarto de la mañana hasta las 5:37, el servicio de emergencias de Madrid recibió 21 llamadas. Las 15 primeras hasta las 4:30 de la mañana recogen testimonios terroríficos que alertaban de la gravedad de los hechos que estaban ocurriendo dentro. Hay gente que se está muriendo, la gente se está ahogando, hay una chica en la barra y no hacen nada, o hay una chica que se está muriendo, por favor, vengan.
De las 2:30 en el tramo nacional les aportaremos más datos sobre estos datos que hemos conocido en este informe policial remitido al juez. Son las 2:17. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Huelga total en los hospitales de la región. La sanidad pública no se vende, se defiende, y en la zona norte el Hospital Infanta Sofía ha ofrecido de nuevo una imagen habitual estos días, con incertidumbre entre los pacientes, pero un respaldo mayoritario a las protestas de la comunidad médica. La estimación de los profesionales sanitarios es de un seguimiento del 80% y no van a parar hasta conseguir sus objetivos: la defensa de la sanidad pública. Allí ha estado nuestro compañero Jorge García Palomo.
Frente a la batalla de las cifras en la región, esta es la fotografía en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, referente sanitario en la zona norte. Luce el sol, pero hace frío. La fachada del centro está repleta de carteles y los pacientes se debaten entre la incertidumbre y el apoyo a las reivindicaciones de la comunidad médica. Más de 75.000 sanitarios y no sanitarios están llamados a la segunda y última jornada de huelga de 48 horas de esta semana en la sanidad pública regional. Se sienten preocupados por una privatización de la gestión, alegan el riesgo asistencial para los pacientes y no cejarán en su empeño para frenar el denominado plan de sostenibilidad del sistema sanitario. La estimación de los profesionales en el Hospital Infanta Sofía de Sanse es del 80% de seguimiento y no van a parar hasta conseguir sus objetivos. Jesús Torres, jefe de cirugía, hace un llamamiento a la participación ciudadana y afirma que es muy raro que toda la comunidad médica esté equivocada.
Es que esto es una descordura, es decir, esto que está pasando, no está nadie de acuerdo, es decir, es muy raro que estemos equivocados todos, los médicos, las enfermeras, las auxiliares, los pacientes. Más lógico pensar que se haya equivocado uno. Va a haber movilización hasta que consigamos lo que queremos.
Como curiosidad, las redes sociales han respaldado las movilizaciones de la comunidad médica y Twitter ha tenido un trending topic significativo: gracias a la sanidad pública. Entre otras pancartas, en el Hospital Infanta Sofía de Sanse se podía leer: la sanidad no es de políticos, es por y para las personas.
Gracias, Jorge. Y más movilizaciones. ¿Cómo se atreven a obstaculizar la participación ciudadana? Eso se han preguntado en el manifiesto leído en una concentración en Tres Cantos, con el objetivo, además, de mostrar la indignación por algunas medidas políticas. Consistía en entregar el recurso de reposición para validar las 4.000 firmas recogidas contra la subida del sueldo de los ediles en la localidad. Carteles con mensajes como vergüenza, dimisión o quitáis los servicios sociales y os subís el sueldo. Reafirmaban el malestar de las 200 personas que se acercaron al Ayuntamiento de Tres Cantos. Pedro Ayala es miembro de la Asamblea del 15M, exigía a los gobernantes ser ejemplares, coherentes, austeros y solidarios.
Estas firmas persiguen que vuelvan a discutir en el Pleno la subida de salarios que hicieron nada más entrar en el gobierno. Nada más entrar en el gobierno, subieron los sueldos entre el 16 y el 30%. Nos parece que no es el momento de hacer esas subidas de sueldo, es el momento de ser ejemplares, de ser coherentes, de ser austeros y de ser solidarios.
Recordemos que la Corporación Municipal de Tres Cantos aprobó en el Pleno de junio de 2011 un aumento de las retribuciones entre el 16 y el 31%, algo que ratificaron en marzo de 2012 tras el relevo en la alcaldía del municipio. Desde entonces, numerosos colectivos han recogido firmas, 4.000 hasta ahora, contra esa subida de sueldos de los ediles de la localidad. Y una noticia de última hora que afecta a Alcobendas: Pablo Salazar, el actual concejal de deportes en la ciudad, ha sido nombrado esta misma mañana nuevo director general de deportes de la Comunidad de Madrid. El alcalde Ignacio García Vinuesa se siente orgulloso por este nombramiento y reconocimiento a la profesionalidad del edil que ha ocupado la cartera de deportes en los últimos años. Su sustituto al frente de la concejalía será Fernando Martínez, el actual concejal de Educación. Y también tenemos que preguntarles cómo celebra la gente este puente de la Constitución.
Sí, la crisis se nota muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Salir, bueno, pues el 50% de la gente. gente que conozco.
Ay, yo nada, en casa.
Ah, yo aquí yo no vamos a ningún sitio.
Quedándose en casa.
Bueno, pues sin duda está afectando la crisis económica, esas salidas del puente de la Constitución en esta jornada en la que sí se prevén algunos desplazamientos en las carreteras madrileñas. Vamos a acercarnos hasta la DGT. Javier Fernández de Heredia, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la zona norte apenas hay problemas para transitar. No se ha producido en los últimos minutos ninguna incidencia que pueda dificultar la circulación. En la sierra, recuerden, bancos de niebla en el puerto de Navacerrada.
Y esta mañana el Pleno Municipal de Colmenar Viejo ha aprobado los presupuestos para 2013, con los votos en contra de Izquierda Unida, UPyD y el portavoz del Partido Socialista, porque el resto de sus concejales se han abstenido. El presupuesto asciende a 33.064.258 euros, un 1,46% más que en el año anterior. Presupuestos reales, equilibrados, comprometidos, dice el Gobierno, con las políticas sociales. Así, la partida destinada a emergencia social aumenta en 25.000 euros, con el objetivo de seguir apoyando a los colectivos más vulnerables. Acciones de carácter asistencial o las políticas municipales en igualdad, sanidad, protección a las víctimas de violencia de género o drogodependencia. También se potencian las políticas de empleo e industria mediante la colaboración con asociaciones de empresarios y comerciantes y la potenciación de la bolsa de empleo. Miguel Ángel Santamaría.
Nosotros siempre hemos mantenido, y también lo mantuvimos el año pasado, ha sido gasto social. Nosotros es lo que no bajamos, y de hecho este año subimos, porque la mayor parte de esta subida experimentada este año es el gasto social, en el cual nosotros seguimos asumiendo, y bueno, y estamos plenamente comprometidos. Tampoco hemos querido escatimar en todo el tema de promoción al comercio y de creación de empleo, pues ayudar e intentar pues mantener los puestos de trabajo, ¿no? Y cuando menos pues fomentar la creación de empleo por parte de los emprendedores y de los empresarios.
El regidor, que por cierto se ha referido a la posibilidad de la que la Comunidad de Madrid reduzca la partida destinada a las BESCAN, confía en que se llegará a un acuerdo favorable para todas las partes.
Yo lo que sé, a mí oficialmente no me han dicho nada, y de hecho nosotros hemos presupuestado cumpliendo o entendiendo que se va a cumplir los acuerdos que existen firmados. De momento a nosotros oficialmente no nos han comunicado nada, y aunque por muy saneados que estemos, pues nos costaría asumir ese coste, porque es una cantidad importante. Lo único, yo creo que ahora mismo se está en negociación, y por parte del presidente de la Federación de Municipios me consta que está peleando y está negociando para que se mantengan esos acuerdos.
Pueden consultar los datos de este presupuesto de 2013 para Colmenar Viejo en nuestra página web, en sermadridnorte.com. Por cierto, que las reducciones principales de ingresos se van a producir en convenios con otras administraciones, en materias como servicios sociales, inmigración o conciliación de la vida laboral y familiar. El Gobierno Municipal ha anunciado que, a pesar de ello, continuará prestando esos servicios públicos. Y precisamente en la reunión entre la Federación Española de Municipios y Provincias de toda España con Mariano Rajoy, se asegura que la reforma de la administración local prevista por Moncloa evitará la asunción de competencias impropias. Víctor Rodríguez.
El presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha anunciado que la reforma de la administración local reforzará los convenios de colaboración entre comunidades autónomas y ayuntamientos cuando impliquen la prestación de servicios por parte de la entidad local en temas como educación o servicios sociales. Los ejecutivos autonómicos tendrán que garantizar el 100% de su financiación y su continuidad en el tiempo, de forma que los ayuntamientos no tengan que financiarlos asumiendo competencias impropias si la liquidez regional se corta.
Si un ayuntamiento quiere realizar, por ejemplo, un servicio vinculado a la formación en empleo, recibe en algunas ocasiones un porcentaje de lo que es el coste de ese servicio, y además no tiene la garantía de que lo vaya a recibir en años posteriores, ni siquiera cuándo lo va a recibir en uso. Pues bien, a partir de ahora, cualquier tipo de servicio que se corresponda con una competencia de otra administración tiene que venir con la financiación adecuada y además realizarse en el tiempo suficiente como para que se pueda prestar con garantías.
De la Serna ha asegurado que no es una ley de haciendas locales, pero consigue avanzar en este campo de una manera decidida, ya que pretende evitar duplicidades y los 10.000 millones de gasto local actual en competencias impropias.
La garantía de financiación para los servicios que prestan las entidades locales fruto de convenios con su comunidad autónoma, al menos en las palabras de FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, y también de la Administración Estatal. Precisamente los socialistas de Alcobendas, a través de su portavoz Rafael Sánchez Acera, han dado una mala noticia. Dicen que la comunidad, si se hace cargo de la prestación de los servicios de teleasistencia y domicilio a los mayores, que hasta ahora realiza el Ayuntamiento de Alcobendas, los socialistas entienden que las privatizaciones y los recortes que el Gobierno regional está protagonizando también van a afectar a los vecinos de la localidad en este asunto.
Nosotros estamos viviéndolo con mucha preocupación, porque es un tema
que afecta a muchos mayores de nuestra localidad. Creemos que la Comunidad de Madrid lo que está es diciendo a los ayuntamientos que se lo traspase para aplicar los recortes que está aplicando en todos los servicios públicos. Creemos que lo que está intentando la Comunidad de Madrid es acumular todos los servicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio para poder hacer un recorte futuro en ese servicio que afectará a muchos mayores.
Y es que a partir de ahora el gobierno regional se hará a cargo de la prestación de estos dos servicios y no los ayuntamientos madrileños. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
¿Está buscando una equipación para su club o para su colegio o quizás un regalo para su empresa? En Versatins.com le ayudamos. Le ofrecemos una gran variedad de modelos y productos en todos los deportes y la posibilidad de crear sus propios diseños. Consulte nuestra web www.versatins.com. Recuerde, Versatins.com.
Restaurante Vegamar, especialidad en pescados y arroces de nuestra cocina mediterránea, sin olvidar los guisos de toda la vida, la de cuchara, la nuestra. Precios especiales para grupos, celebraciones y comidas de empresa. Reserva en Vegamar, 91-765-2057. Avenida Bruselas 39, Alcobendas, 91-765-2057.
El exalcalde de San Agustín de Guadalix, Jesús Sainz, ha afirmado en los micrófonos de Ser Madrid Norte que entiende que el ayuntamiento informe a los ciudadanos sobre el proceso abierto, ya saben, la querella por supuesta prevaricación administrativa contra él, admitida a trámite, pero que según Jesús Sainz no es definitiva. Dicen que deberían haber incluido que está a la espera de que el juez resuelva un recurso de reforma para que se archive esa querella.
La primera vez que en San Agustín un alcalde denuncia a otro alcalde. La realidad de la situación es que no ha contado bien en la nota informativa la situación existente, porque el juzgado de Alcobendas está pendiente de resolver un recurso que ha interpuesto para que archive inmediatamente esa querella. Se llama recurso de reforma, he aportado toda la documentación necesaria y estamos a las expensas de que después de que el juzgado resuelva si acepta nuestro recurso y lo archiva inmediatamente o sigue con el procedimiento adelante.
Espera que el ayuntamiento informe de la misma manera cuando se archive la querella contra él, confía en la justicia, es optimista en este proceso judicial y afirma que el alcalde actual, el regidor Juan Francisco Figueroa del Partido Popular, ha iniciado una campaña de pleitos.
Lleva ya más de 10 pleitos interpuestos y yo creo que es el alcalde que proporcionalmente más dinero está gastando en abogados externos de toda España. Quizás detrás de todo esto lo que está es el hecho de que los vecinos saben que después de año y medio no ha hecho nada por el pueblo, salvo eso sí subir el IBI, subir la contribución un 50% de media. Yo creo que se debería dedicar más a trabajar por el pueblo y menos a poner querellas a diestro y siniestro, que es lo que está haciendo.
Y de forma breve, les contamos que hasta el 6 de enero el Castillo de los Mendoza de Manzanares el Real va a ser anfitrión de los Reyes Magos en Oriente y de su séquito real. Están preparando para recibir a los niños en un marco acorde con una realeza tan carismática. Además, durante estos días navideños, los visitantes de este recinto podrán disfrutar de un singular montaje belenista gracias a la Asociación de Belenistas de San Sebastián de los Reyes, todo enmarcado en un programa turístico para promocionar este emblemático entorno. Un programa que se ha presentado esta misma mañana. Y en el deporte, de cara a este puente, entre los encuentros destacados, figuran los primeros equipos de baloncesto femenino y balonmano masculino de Alcobendas, así como las salidas del Club Patín y Euroconsul. La festividad de la Constitución apenas detiene la actividad en los clubes de Fundal. Pueden consultar el calendario de los partidos en nuestra página web en sermadridnorte.com, donde sigue la información ahora aquí, hora 14.